Seguimos en Radio Dos Luces. Si usted quiere estar bien informado sobre las expectativas de la mujer en el Islam, debes escuchar a nuestra compañera Salima Abdeslam en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. El título de esta semana es A la caza del hijab.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, radio oyentes de Radio Dos Luces. Después de un receso, volvemos con más energía. Hoy el título de mi intervención es A la caza del hijab. No nos bastan los grupos de ultraderechas, en este caso en España o en Europa o en todo el mundo occidental, que van, como quien dice, a la caza de brujas, de todo lo que huele a Islam y en especialmente a la mujer musulmana, y ejemplos hay miles, cómo se están legislando contra el hijab directamente, ya no es contra el niqab, directamente contra el hijab, como por ejemplo la Comunidad de Madrid quiere prohibir en las escuelas, bueno, que los colegios que quieran pueden prohibir el hijab para las niñas. No solamente eso, ahora resulta que tenemos a otros grupos de mujeres que vienen a por nosotras. Como dicta el refranero español, éramos pocos y parió la abuela. De un tiempo para acá, un grupo de individuas se hacen gritar a los cuatro vientos que son exmusulmanas y se dedican a tiempo completo a atacar a mujeres hijabis. ¿Por qué? Porque sí, porque consideran que no estamos capacitadas a decidir por nosotras mismas. Porque se consideran ellas el adalid de los derechos de las mujeres árabo-musulmanas, pese, como he dicho anteriormente, se reconocen y en voz muy alta ex-musulmanas. Y hablando para mí misma y para mis adentros, será que tienen una lucha interna consigo mismas. Creo yo, no sé. Pues bien, un día sí y otro también, si no en redes sociales, con entrevistas en medios, encantados de denigrar todo lo que huele a musulmán, o escribiendo artículos que dicen ellas para vomitar bilis constante contra las hijabis sin parar. Voy a mencionar alguna que sinceramente no les quiero dar bombo. Najat el Hashmi dice que el Islam es una desgracia para las mujeres, lo cual es una frase sacada de contexto. Dice que está permitiendo que el discurso religioso penetre en el ámbito público. Es gracioso que se acuse al Islam de hacer lo que lleva haciendo la Iglesia Católica toda la vida, especialmente en España. Algo que, por otra parte, es absolutamente falso. Aunque si fuera verdad, ¿qué problema habría? Habla del fundamentalismo islamista, pero no sabe de lo que habla porque lo define erróneamente. Acusa a la izquierda de permitir el fundamentalismo, pero en realidad se refiere a la defensa de la libertad religiosa que está protegida por nuestra Carta Magna. Dice que el Islam lleva a la misoginia, pero se basa en su propia experiencia vital con el Islam, lo que la lleva a hacer una generalización islamófoba, ya que define de esta manera a los más de 1.800 millones de personas que profesamos esta fe en el mundo, los más de 1.400 años de historia de Islam, diciendo que todos somos, en mayor o menor medida, misóginos. El Islam, de hecho, no es quien lleva la misoginia, sino el sistema patriarcal, que puede no estar vinculado al Islam según su contexto geográfico, político o cultural, pero nunca religioso. La prueba es que la misoginia está presente en ámbitos no islámicos y existen ámbitos islámicos, la mayoría, que no son misóginos. Dice que la misoginia se demuestra porque a la mujer le dicen lo que debe vestir. Sin embargo, el Islam establece una forma de vestir común a hombres y mujeres, y esto es con modestia. También le dicen cómo vestirse a los futbolistas y no por ello piensan que tienen menos derecho que los demás. Si quieres jugar al fútbol, debes llevar el uniforme de tu equipo y no por ello se te está limitando tu libertad, y mucho menos lo es por razones de tu género. Dice la susodicha que el Islam relega a la mujer a un segundo plano. Sin embargo, esto ni es cierto ni siquiera se da de manera tradicional en la mayoría de los lugares en los que el Islam se profesa mayoritariamente. Denota una falta absoluta de globalidad, centrándose en una experiencia personal muy reducida que pretende generalizar. Estoy mencionando a una de tantas, y no quiero dar nombres, no merecen bombo y platillo, que la situación que hayan vivido en su vida en un contexto islámico, poniéndolo entre comillas, que quizás más cultural que islámico, haya sido traumática en sus vidas, no las hace con el derecho a extrapolar ese trauma a millones de mujeres y más las que llevamos el hijab. Mi consejo es que sus traumas se los traten de manera privada y nos dejen vivir al resto. Nosotros, como cualquier ser humano, alguna vez hemos tenido algún incidente en nuestra vida. Que yo haya tenido una mala maestra en primer y segundo de primaria no quiere decir que todos los maestros de primero y segundo de primaria o de primaria en general sean malos. Es más, actualmente soy maestra, entre otras cosas. Alhamdulillah. Si tan altruistas se consideran y quieren defender a la mujer de la maldad del Islam y nos quieren salvar a las hijabis sacándonos del camino que hemos elegido de manera por iniciativa propia, las invito por la labor de ayudar al prójimo sin distinción. Eso es realmente lo que es ser altruista y ser buena gente. Ellas son malas, nos están poniendo la diana todas las que llevamos hijabi, están poniéndonos en peligro. Son malas, lo repito y lo vuelvo a repetir, son malas. Espero que haya sido de vuestro interés la intervención de hoy. Un saludo y hasta la próxima. Salam alaikum wa rahmatullah.